Llegamos a las 4, a las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es momento de actualizar la información. Como solemos hacer hasta ahora, miramos al exterior. Francia amanece tras la muerte de 3 personas en la Basílica de Niza, que fueron acuchilladas por un terrorista que entró en el templo al grito de «Alá es grande». A la tragedia sanitaria que atraviesa el país galo se le une la pesadilla de este tipo de terrorismo, todo ello sabiendo que hoy Francia vuelve al confinamiento. Luis Rafael.
Sí, un confinamiento en vigor desde esta medianoche que llega tras una nueva ola de ataques yihadistas. El último, como comentabas Gonzalo, este jueves en una iglesia en Niza y en el que han muerto 3 personas, entre ellas el sacristán. El autor del atentado, ya detenido por la policía, es un tunecino de 21 años que llegó en septiembre en una embarcación a la isla de Lampedusa y que entró en Francia de manera irregular. Una escalada de violencia yihadista que ha aumentado en las últimas semanas tras el asesinato de un profesor que mostró en clase caricaturas de Mahoma y que ha desencadenado un conflicto diplomático con algunos países musulmanes como Turquía, que han llamado a hacer un boicot a los productos franceses. El presidente Macron ha decretado la alerta máxima por terrorismo.
Si nos somos atacados, si
nos atacan es por nuestros valores, por nuestra libertad de creer y de no ceder ante ningún tipo de terror. Lo diré con claridad hoy ante vosotros. No cederemos. Nada.
Una alerta que llega justo el día en el que el país galo estrena un nuevo confinamiento por los efectos del coronavirus. Aunque los colegios continúan abiertos hasta el 1 de diciembre, los franceses solo podrán salir de casa para lo imprescindible, y es que la situación sanitaria en el país es crítica, con 50.000 contagios diarios y una ocupación en las UCIs que llega al 60%.
Además, te cuento que Pedro Sánchez ha decidido que no nombrará un nuevo embajador en Caracas porque no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro. El Ejecutivo español designará a un encargado de negocios en esa ciudad, un puesto de menor relevancia, para mostrar su disconformidad con la transparencia de las elecciones venezolanas en 2018, en las que se basa el actual mandato de Maduro. Por otro lado, una de las noticias del día es la luz verde que ha dado el gobierno a la Comunidad de Madrid para cerrar su perímetro únicamente durante el Puente de Todos los Santos y el de la Almudena. Por la mañana, Carmen Calvo había calificado de muy lamentable la actitud de Díaz Ayuso por pedírselo por carta a Pedro Sánchez, aunque finalmente, como te digo, Sanidad se ha autorizado a la presidenta madrileña a tomar esa decisión y, por lo tanto, Madrid estará cerrado este puente. Por otro lado, esta misma noche, Ximo Puig ha anunciado también el confinamiento perimetral de la Comunidad Valenciana. Desde hoy viernes no se podrá ni entrar ni salir de la región, aunque sí podrán moverse entre municipios.
De momento, anem a fer front a lo que es el inmediato.
De momento, vamos a hacer frente a lo inmediato. Según evolucione la pandemia, se podrá ampliar esta situación. No hay fecha de finalización para siempre. De momento, lo que hacemos es esta perimetración durante 7 días. Ya lo evaluaremos.
Esta perimetración durante 7 días. Anem a evaluar.
Antes eran los gobiernos de Cataluña y Cantabria los que aprobaban el cierre de sus límites territoriales. En el caso de la Generalitat catalana, durante los fines de semana tampoco se podrá salir ni entrar de los distintos municipios. Además, se cierran los comercios de más de 800 metros cuadrados y se suspenden las actividades no esenciales, lo ha explicado su presidente en funciones, Pere Aragonés.
Impulsamos estas medidas, este paro social, debemos parar la sociedad, excepto lo que es imprescindible, el trabajo, las escuelas y las actividades para la supervivencia diaria de provisión del mínimo indispensable en el ámbito comercial y las gestiones desde el punto de vista legal o administrativa.
Además, te cuento que el juicio por el asesinato de Antonio Navarro, que sienta en el banquillo a su viuda, María Jesús, más conocida como Maje, y a su examante Salvador, autor material del crimen, el 16 de agosto de 2017 en el barrio de Patraix, ha terminado este jueves en la Audiencia de Valencia. Ambos acusados han aprovechado su derecho a última palabra para pedir disculpas.
Confirmo todo lo que he dicho y quiero expresar mi profundo arrepentimiento de los hechos.
Mi egoísmo y cobardía a la hora de no acudir a la policía cuando Salvador me contó lo que había hecho, eso no me lo podré perdonar, pero fui muy cobarde, egoísta y solo pensé en mí, en las consecuencias que me podría acarrear todo eso. Lo siento mucho.
Este viernes se entregará el objeto del veredicto al jurado popular para que deliberen, mientras que el abogado de la procesada ha pedido su absolución al considerar que se le piden injustamente más de 20 años de cárcel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el plano económico, el Banco Central Europeo ha aplazado hasta diciembre un nuevo paquete de medidas para hacer frente a los nuevos efectos de la pandemia. Su directora, Christine Lagarde, avisa de que la recuperación económica de la zona euro está perdiendo impulso de manera más intensa de lo esperado. Noviembre será un mal mes y el sector más afectado, como te puedes imaginar, el sector servicios. Más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya estamos a viernes 30 de octubre y nosotros cambiamos el buenas noches por el buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos además en directo, acompañándote hagas lo que hagas y siempre montando calles positivas, por lo menos al comenzar el programa. Demostramos que la vida mola a pesar de todo y nos damos cuenta que en cualquier parte del mundo ocurren cosas que deberían ser también portada de periódico o portada de telediario y no lo son. Por eso yo hoy quiero comenzar poniendo la primera calle positiva con un actor que conoce todo el mundo, Dwayne Johnson, más famoso por ser La Roca. Ha contado recientemente cómo fue su infancia y podemos decir que su vida es una historia de superación. Ahora es uno de los actores más ricos y taquilleros del mundo, con éxitos como Jumanji o Fast and Furious, pero a los 14 años Dwayne y su madre se vieron viviendo en la calle. La familia en aquel momento atravesaba graves momentos, graves problemas económicos y fueron desahuciados de su casa. Esta situación casi lleva a su madre a perder la cabeza, pero Dwayne sacó fuerzas de flaqueza y le prometió que un día le compraría la casa de sus sueños. Pues bien, 30 años después ha cumplido con lo dicho. Recientemente le ha regalado a su madre un cheque en blanco para que elija la residencia donde quiere pasar el resto de sus días, sin mirar el precio. Y para ello, La Roca ha trabajado muy duro. Primero se convirtió en campeón de lucha libre y después logró colarse en la meca del cine para convertirse en la actual estrella que es en estos momentos. Digo yo que no hay nada más gratificante para una persona que poder cumplir los deseos de sus seres queridos. Él vio sufrir a su madre y ahora la vida le ha permitido recompensarle tras haber pasado por tantos sufrimientos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este viernes 30 de octubre. Fíjate, la pandemia que estamos viviendo nos ha hecho que reconsideremos muchas de las ventajas que teníamos antes de que estallara esta crisis sanitaria y que, bueno, nos hayamos dado cuenta de lo bien que vivíamos con la añorada normalidad. Bueno, pues ahora en la mayoría de los lugares del mundo, por lógica, se están estableciendo nuevas restricciones. Hay quien se ha puesto a pensar que, bueno, se ha planteado si el ocio y el disfrute es un derecho, como puede ser cualquier otro. Y atención, bordores, porque en unos segundos vamos a dar respuesta a esta pregunta. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es curioso esto, ¿eh?
Pues sí, hablando de ocio, en esta hora vamos a volver a hacer que los ponedores disfruten de la escena de un clásico del cine para ver si averiguan a qué película pertenece y así se puedan llevar el diploma. Es muy fácil, porque vamos, lo primero nosotros, los intérpretes, que estamos considerados como grandes actores.
Sí, a nuestra manera.
Al menos de nuestra generación.
A nuestra manera, sí.
Y para seguir disfrutando también nos vamos a meter en la cocina, porque hoy es viernes, viene Alberto Valle y elaborará algunas recetas. Hoy, entre otras cosas, incluye una panna cotta, ese menú estupendo. Y lo más importante, los mensajes de los ponedores de calles, sobre todo vuestra escucha, que es lo que nos hace ser el mejor programa de radio para poner las calles.
Es importante lo que nos están contando hoy los ponedores. Planes de fin de semana, como no los podemos tener, pues los están contando cómo se va a vivir este puente de Todos los Santos y ese ser querido al que se les añora y que en cualquier momento del día, cualquier circunstancia, te puede llevar a recordarle inmediatamente. Álvaro Sanz, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, ¿el puente cómo va a estar del tiempo?
Pues bien, la verdad es que bien, porque ¿sí? va a seguir en casi todo el país ese tiempo estable, seco, sin nubes, salvo en algunas zonas de Galicia y en la meseta norte. También hay probabilidad de calima en Canaria Oriental, sin descartarla en el área mediterránea, donde también podrá darse alguna bruma matinal dispersa. Y en cuanto a las temperaturas, Pulpo, suben en el interior de la península y en Canarias, y sobre todo, importante para todos los conductores que nos están escuchando en este momento, nos esperan heladas.
Genial, hay un montón de ponedores que marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006. Nos llamaron en directo, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y lógicamente fueron inmediatamente diplomados.
Hola, buenos días. Me dedico ahora con la nueva normalidad del COVID, cambiando de trabajo porque mi trabajo no lo pude mantener. Ahora me dedico a cuidar placas solares por la noche. Sí, hago una ronda, una ruta por aquí, por la zona de Ávila, uh-huh. por la zona de Fontíveros, Arévalo, Madrigal, toda esta zona. Uh-huh. Os he conocido hace poco, hace unos 3 mesitos, y la verdad es que me alegráis mucho las noches, me la hacéis muy entretenido. Es muy agradable uh-huh. pasar la noche con vosotros.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo por dónde andas?
Pues Pues mira, ahora mismo me había desvelado y me he bajado a una cafetería que tengo cerquita. Me tomo un cafetito y me vuelvo a la cama y me permito el lujo de dormir una horita más.
¿Tú a qué te dedicas, José?
Yo soy fotógrafo, videógrafo y piloto y operador de drones.
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, como padezco de insomnio, pues me gusta conducir por la noche, voy más tranquilo, no te molesta a nadie, ¿sabes? Como dices tú, no hago daño a nadie, ¿sabes?
Claro, ¿con quién te estás metiendo tú ahora mismo? ¿Eh? ¿Llevas camiseta y jersey?
Llevo una camisa de manga larga.
Ajá. ¿Debajo de la camisa tienes camiseta?
No.
¿La camisa está por debajo del calzoncillo o lo tienes por fuera?
La camisa está por fuera y el calzoncillo por debajo del pantalón.
Yo abriendo carretera. Además, nosotros somos muchísimos. De hecho, ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros.
Aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid.
Poniendo las calles.
Me encantaría que me llamases ahora al 950-6006 y que me contaras cómo estás poniendo las calles, cómo estás haciendo para producir y que España no deje de facturar, que nos vendría muy bien. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Hola Pulpo, buenos días. Te sigo hace mucho tiempo, soy Ángeles Merino y desde pequeña me ha gustado mucho la radio, la he seguido siempre. Pero lo que me pasa con vuestro programa no me ha pasado nunca y es que tengo la sensación de que tengo amigos nuevos y es muy bonito porque sé que es verdad. Soy ponedora, un beso, gracias.
Muchas gracias por ese mensaje tan bonito. Comenzamos en Facebook siendo 55.468 ponedores. Sígueme y te menciono. De ponedores que nos estáis escuchando, muchos en la cama intentando dormir, otros trabajando y poniendo en marcha todo un país. Un abrazo bien fuerte a la gente que nos protege, a la gente que nos cura, a la gente que nos salva y también, por supuesto, a la gente que está en la carretera. Me acuerdo de los conductores, de los transportistas, me acuerdo de la gente que va con los paquetes de arriba abajo y todos tenemos en común que escuchamos este programa de radio que dice buenos días, que no dice buenas noches y que te une con Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana en la cadena COPE. Beatriz, Beatriz, estamos hablando de, fíjate, de quién te falta en la vida, desde cuándo, cómo es ese vacío. Los planes de fin de semana es un puente de todos los santos y la verdad que hay reflexiones que nos están emocionando y eso que no hemos empezado a leer todavía públicamente.
Sí, hoy nos tenemos que poner un poquito sentimentales porque hay mensajes preciosos de recuerdo. Chisca, por ejemplo, mi padre falleció un 13 de diciembre de hace 2 años y con él perdí toda referencia a mi infancia. Ya no me queda nadie a quien preguntarle sobre mi niñez, claro, ni nadie tampoco a quien cuidar. Le añoro muchísimo. No voy al cementerio ni llevo flores porque él siempre decía que eso no le gustaba. Me basta a veces un olor, un lugar, claro, o una música para recordarle con mucho cariño.
Claro.
Soy ponedora, triste por todo lo que pasa y asustada. No veo motivación ni futuro, la verdad, lo siento, pero es así. Gracias, bueno, de verdad, a vosotros por estar ahí cada madrugada.
Bueno, pues hay que intentar ver esa motivación y hay que intentar ver el futuro y la esperanza, porque los que estamos aquí tenemos que tirar para adelante y nos tenemos que fijar que para nosotros no se nos ha acabado nada y que tenemos que seguir levantando esto. Y si nos venimos abajo, esto sí que va a dejar de funcionar. Fíjate qué bonito mensaje nos deja Javier León Molleda. Dice, Pulpo, a mí me faltan mis padres, que murieron en 6 días, en la primera oleada de la pandemia.
Madre mía.
Y te aseguro que es un vacío que no se llenará jamás. Madre mía, Javier León, qué historia, macho.
Y despedirlos
macho.
Así, en por favor, una situación tan
en
traumática.
6 días, los dos.
Morena Guerra dice, mi padre murió el día 6 de enero de este maldito 2020.
Jole.
Todo me lo recuerda, una canción, un lugar, todo, incluso escucharos a vosotros, porque os tengo que decir que gracias a él yo escucho la cadena COPE.
Uh-huh.
Pulpo, me dice, si no es mucho pedir,
¿sí?,
me gustaría que algún día pusieras la canción El abuelo Víctor, de Víctor Manuel, porque mi papá la cantaba mucho cuando trabajábamos. Besos al cielo para mi héroe.
Claro, lo que estaba pensando que otro día lo que vamos a hacer es preparar toda la música que suena en el programa dedicada a las personas que se han ido. Canciones que les recuerden a nuestros ponedores, a sus padres o a sus familiares queridos. Así que recojo esta idea para la semana que viene, realizar un día toda la música en un programa dedicada a las personas que ya no están y que a lo mejor eran sus canciones favoritas.
Muy bien, pues esta ya es la primera.
Vale,
la
el abuelo Víctor, apuntada. Perfecto.
Nacho Martín dice, mirad, yo pienso hacer mañana una barbacoa hasta que reviente de zampa, regada con unas cervezas y un vinito, porque mira, me falta mi familia, que está en Navas del Marqués, y no puedo ir a verlos. Si queréis un chuletoncillo de 1,200 kilos, estáis invitados. Nacho, la verdad es que ahora mismo los que estamos aquí en el programa somos 3, si tú estás solo podemos ir.
Efectivamente, y no tardamos nada, ¿eh?
A la barbacoa.
Y no tardamos nada,
y
es
además,
verdad.
Y además cumplimos las normas, que solo somos 4. Carmen Domínguez dice, ay, qué día más triste, pero bueno, esto es así, sus recuerdos. Mi padre hace 40 años que falleció, mi madre 16, mi marido 13, mi hermano 12 y mi cuñado 7, y solo tengo 55 años.
Claro.
La verdad es que me pongo a pensarlo y la vida me ha pegado fuerte, sobre todo a toda mi familia, pero para adelante, así que este finde al campo, que vivo en una buena sierra y aquí estamos muy tranquilos.
Un abrazo bien fuerte a todos esos ponedores que este fin de semana pues van a echar de menos y van a sentir más la pérdida de un familiar y vamos a ir conociendo vuestras historias en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que el teléfono del estudio es gratuito, lo está atendiendo Álvaro Sanz, 950-6006. Y lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, recordarte que en estos meses atrás que estamos confinados y los que además podemos decir que en el peor de los casos nos queda por vivir, nos ha hecho replantearnos muchas cosas sobre nuestro ocio. No solo es que estemos echando de menos el poder salir de casa, hacer planes con amigos, etcétera, etcétera, sino que también buscamos estar entretenidos en todo momento para que los días se nos pasen un poquito más rápidos. Bueno, pues al hilo de esto, me llamó mucho la atención esta frase de Mónica, una joven de 21 años de Talavera de la Reina, que por cierto se ha hecho viral.
Es que para mí es prohibirnos a los jóvenes de hacer algo que llevamos todo el verano sin hacer. Y cosas que nos han prohibido por lo del confinamiento y todo, y los jóvenes tenemos derecho a disfrutar también.
Y claro, ponedor, aquí es cuando me entra la curiosidad. ¿Desde cuándo la diversión es un derecho?
El artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho al descanso, al tiempo libre y a las vacaciones periódicas pagadas. Divertirse y entretenerse, desde luego, es una aspiración muy lógica y deseable. Sobre eso, Lorenzo Silva, colaborador de La Tarde de COPE, hizo una reflexión muy interesante. Atento.
Mira, yo al escuchar estas manifestaciones, hay dos ideas que me vienen, ¿no? Una, me vas a decir que soy un pesado y que estoy siempre con lo mismo, ¿no? Pero para quien no lo haya probado, le recomiendo que pruebe la lectura, que es una manera, bueno, muy, muy asequible y muy al alcance de cualquiera para entretenerse y de paso hacer algo más, ¿no? Es decir, no es perentorio salir para encontrar un buen entretenimiento de calidad. Y la otra idea es que, bueno, estamos en una época en la que yo creo que todos nos tenemos que ir mentalizando de que a lo mejor durante un tiempo toca más ocuparse de lo que sentimos o sintamos que debemos hacer que de lo que sentimos o sintamos que nos apetece. Y además tengo la sensación de que si nos fijamos más en nuestros deberes que en nuestras apetencias, eso no solo va a redundar en un mayor beneficio comunitario, sino también en una mayor gratificación personal. A lo mejor en este momento abandonarse a las apetencias no es lo que más nos va a gratificar ni lo que mejor nos va a salir ante nosotros mismos y ante los demás.
En la tarde de COPE también estuvo el filósofo Javier Gomá. Él ha sido el que ha explicado que, bueno, esta mentalidad sobre el derecho a la diversión es una derivada de nuestra mentalidad más romántica.
Yo opino, he opinado muchas veces y he tratado de argumentarlo, que somos unos hijos del romanticismo. En el siglo, yo qué sé, antes de la llamada premodernidad, durante la premodernidad, antes del siglo XVIII y XIX, no había esa pregunta por el sentido, ni siquiera por la felicidad. El gran teórico de la moralidad, Aristóteles, designa qué es ser feliz como el cumplimiento de un designio, de una finalidad. En ningún caso un estado de ánimo más o menos exultante o divertido. En cambio, el romanticismo, en que exaltó el individuo por encima de todo, pues nos puso como criterio de suprema individualidad el ser sinceros, el ser auténticos, el ser espontáneos, el ser eufóricos, el tener sentimientos extremos. Entonces la declaración como la de esa chica es sintomático de lo que podríamos llamar la vulgarización del romanticismo que se ha producido en los últimos 30, 40, 50 años. Ya no somos románticos como en la época del siglo XIX, sino un romanticismo pasado por Disney Channel.
En ese sentido, el filósofo quiso matizar que lo que mucha gente entiende como diversión es una manera de aislarnos del mundo.
Sí, pero es que cuando hablamos entonces de diversión, lo que hablamos en realidad de felicidad es de intensidad, de experiencias intensas, amenas, que me distraigan, espectaculares, sensacionalistas. Es decir, ese tipo de cosas que muchas veces me impiden a mí estar conmigo mismo, apropiarme de mí mismo. Aparte de que esto es otro tema, pero que lo deslizo por si interesa, yo siempre he considerado, también lo he argumentado en algún libro, que la felicidad es un concepto hecho en una época que no es la nuestra. Que cuando en la época de Aristóteles, en la premodernidad, todo el mundo tenía una posición en el mundo, desde el emperador hasta el esclavo, y sabía que tenía que cumplir su función en ese mundo bien distribuido. Cuando nace la subjetividad, que es el siglo XVIII y XIX, todo el mundo se siente poseído de una dignidad infinita, pero está abocado a la indignidad del sepulcro. Y entonces nace por primera vez en la historia del pensamiento mundial, nace la pregunta por el sentido de la vida. Ya en lo importante, a partir del siglo XVIII y XIX, desde el punto de vista estrictamente filosófico, no es ser feliz. Lo importante es ser digno de ser feliz.
Y es que uno de los puntos más polémicos de este debate que se está generando es la dignidad de las personas, como si la diversión fuera únicamente estar entretenidos en nuestra casa pudiendo dedicar tiempo a nosotros mismos.
Cuando hablamos de dignidad, por ejemplo, en una aproximación filosófica, hablamos de principios generales, no luego de aplicación de esos principios generales convirtiéndolo en un prontuario, un vademécum que sirva para solucionar todos los problemas prácticos, políticos, sociales, como si la filosofía reemplazara de pensar y decidir a las otras disciplinas. Porque te pongo un ejemplo, y tienes toda la razón. Por un lado, debemos hacer prevalecer la dignidad individual por encima de la economía. Y así hemos visto que en España, por ejemplo, se han confinado la inmensa mayoría de la población, que es clase activa, para proteger sobre todo a la clase pasiva, es decir, a los mayores. Esto es dignidad.
Por eso el filósofo Javier Gomá quiso finalizar diciendo que este concepto de la diversión no debería ser considerado un derecho como tal, y menos en los tiempos en los que nos encontramos ahora.
Pues mira, de un lado, yo voy a compartir contigo una reflexión, dos puntos. La primera es que, si lo piensas, el derecho es una norma por la cual te pone un castigo si no tienes un comportamiento. Es decir, el derecho es una norma coactiva. Entonces, estamos luchando contra la pandemia y te están diciendo que si no haces determinado comportamiento, por ejemplo, no soportas medidas, horarios, zonas, pues te van a poner un castigo. Si uno lo piensa bien, podría decir, oye, yo no necesito que me pongan un castigo. Si soy una persona civilizada, con tal de que me indiquen lo que debo hacer, yo debo usar mi libertad de una manera que sea más óptima para mí y para los demás, sin necesidad de que el castigo me amenace o planee contra mí. Así que de una manera yo diría, la ejemplaridad sería un paso superior de civilización al derecho, porque no me tutelan como si fuera un menor de edad, sino que yo me comporto de acuerdo a lo que a mí me parece más correcto. Pero es que luego está el segundo plan. Y es que, por ejemplo, Pedro Sánchez, me parece que era un 14 de marzo del 2020, acuerda por primera vez la declaración del estado de alarma. Sí. Y dice que nos tenemos que comportar de una manera o de otra. Y es verdad, dispone de la potencia del Boletín Oficial del Estado y de las fuerzas del orden, de la Guardia Civil, de la policía, de los militares, para imponer su criterio. Pero sin la colaboración de la ejemplaridad de la ciudadanía corriente, del electricista, del obrero de la construcción, de la funcionaria de correos, del taxista. Es decir, sin la colaboración de esa ciudadanía, muchas veces aparentemente sin relieve, que simplemente cumplen sus obligaciones profesionales y familiares sin que nadie les aplauda, pues sin la colaboración de esa ejemplaridad masiva, cualquier norma del gobierno, incluso la declaración del estado de alarma, es estéril.
Es evidente, Ponedor, que en tiempos como los que estamos viviendo ahora, toca más que nunca arrimar el hombro, hacer sacrificios y dar ejemplo, porque por muchas normas que se pongan, si nosotros mismos nos seguimos cuidando, esto no se va a acabar jamás. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y hay un montón de gente que ahora mismo está en la carretera. Por ejemplo, Juan Ramón, que va con su camión desde Barcelona a Pamplona. O Juan Luis, que va desde Algeciras con destino a Lisboa. Y Manuel Jesús sale de Murcia y va también con destino a Madrid en un camión de los grandes.
Se viste con otro perfil. Quizás conviene tocar madera. No es buena amiga la carretera. Mirando al cielo seguiré pensando en ti. Esa música nunca deja de sonar.
Mandarina.
Y una línea continua que respetar. Quizás conviene tocar madera. No es buena amiga la carretera. Mirando al cielo seguiré pensando en ti. Soñaré que estás aquí.
4 y media de la mañana, 3 y media de la mañana en las Islas Canarias, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ahora eres un ponedor. Y los viernes lo que hacemos es representar en directo la escena de una película que has visto no una, sino por lo menos dos o tres veces. Te recuerdo que no somos actores de doblaje, no somos actores de nada en la vida, sino que cogemos el guión, aquí buenamente lo representamos y nos creemos alguien importante durante 50 segundos. Y nos lo pasamos bien. Así que lo que hay que hacer es prestar mucha atención al diálogo de esta película y en cuanto averigües a qué película puede pertenecer, nos llamas. Si lo dices correctamente, tienes un premio. Mariano, dale, que comenzamos. Con todo, contrólate, tío, y ponte unos pantalones.
Phil, tío, hay un puñetero tigre en el baño.
¿Qué está pasando?
Hay un gato de la jungla en el baño, tío.
Vale. Lo comprobaré.
No entres. Ten cuidado, por favor.
¡Judo! ¡Madre mía! Sí que hay un tigre en el baño.
Dios mío, ¿qué vamos a hacer?
¿Y tú? ¿Estás bien?
No, la verdad es que ahora mismo me duele todo el cuerpo.
Mira qué desastre, de verdad.
Además, es que tienen mi tarjeta de crédito.
¿Pero qué narices pasó anoche?
Oye, me falta un diente,
¿eh? A ver, no lo veo bien. Toma el espejo.
¡Oh, mierda! ¡Mi incisivo lateral ha volado!
Tranquilo, no pasa nada. Esto lo solucionamos en nada. Alan, recoge las cosas, que nos vamos a tomar un café y antes de que limpie la habitación, salimos a Nevada.
¿Y eso qué narices es?
¿A qué película pertenece esta escena? Si lo sabes, llámame. El teléfono es gratuito, 950-6006. Jugamos al cine. ¿Y a quién hacemos daño?
A nadie.
¿Eh? Pues vamos a jugar.
Bueno, un poco a la industria.
La industria se mosquea.
Y del doblaje. Pero
al sector del doblaje.
Por lo demás, vamos bien.
Bueno, lo intentamos, por lo menos si nos lo pasamos bien, ¿verdad?
Sí. Está
Oye,
simpático.
Esta la hemos hecho muy bien, ¿eh? Tengo que decir que de los dos meses que llevo, yo creo que esta ha sido la mejor.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí.
Tú imagínate.
Bueno, el nivel, ¿eh?
Pero si no pusiese aquí en el guión el título de la película, ¿tú hubieses sabido cuál es?
Sí. Yo sí, pero claro, porque esta la he visto muchas veces.
Ah, amigo mío. Vale, perfecto. Que sepáis que aunque estemos aquí tranquilamente, en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas raras.
Cosita,
y extrañas.
Cosita,
íbamos
a comenzar hoy hablando de infidelidades. ¿Te importa?
Como quieras.
¿Qué te parece?
Como tú quieras.
¿Qué te parece? Bien.
Esto es divertido, ¿eh?
Infidelidades. Sobre todo cuando no las sufres tú. Es de las cosas más jugositas para contar y para hablar
mejor.
Y para comentar cuando no las sufres
cuando
tú.
Cuando a uno no le afectan.
Cuando te afectan a ti, claro. Gracias ya a la justa y necesaria.
Eso es muy, muy de chisme, ¿verdad?
Sí, se comenta mucho. Muy chisme.
¿Tú conoces amigas que...?
Yo conozco amigas, yo conozco historias que...
¿Y amigos que...?
Yo conozco una amiga que estuvo 6 años con un colega que llevaba 10 casado y se enteró al 6º año de estar con ella. O sea, esa amiga contando la historia, y tengo a otra conocida, no amiga, que tiene un hijo con un tío... Y el hijo tiene un hermano que se llevan 3 meses. Con eso te digo todo.
Y estas mujeres, claro, el día de su cumpleaños reciben más regalos de la gente que tiene a su alrededor.
Son que pasan cositas. Si te encuentras con individuos e individuas, pues de todo tipo.
De toda condición, ¿verdad?
De todo tipo y pelaje.
De toda condición. Qué curioso.
Y luego hay
gente
que no tiene vergüenza.
Ya.
Esto da para un
para una sección de 10 minutos. Una temática.
Es temática. Temática y fidelidades. Bueno, en esta vida pillar a tu marido o a tu mujer poniéndote los cuernos, podemos decir que es, bueno, bastante habitual. Suele suceder. A ver, ocurre. Pero ya pillar a la persona casándose con otra...
No me lo puedo creer.
O sea, ya... Que lo pilles en un hotel, en un parque...
En un bar.
En un bar.
En el cine.
Pero ya pillando... Ya el tío cometiendo una ilegalidad ya es más difícil.
Qué fuerte.
Ya es más difícil. Bueno, aunque te parezca increíble, esto ha ocurrido en Zambia, donde hace unos días una mujer entraba en una iglesia al grito de...
Esta boda no se puede celebrar.
Esta boda no se puede celebrar. Bueno, y así era. La verdad es que no se podía celebrar. La que interrumpió la boda era la esposa del novio, que estaba dispuesto a casarse con otra mujer y llevar una doble vida, como estaba haciendo en los últimos años. El matrimonio, no te lo pierdas, tiene 3 hijos. O sea, el novio tiene 3 hijos con otra, con la que está casado.
Madre mía.
Y nadie sospechaba nada. Nadie.
Madre
de
mía.
Hecho, esa misma mañana, ¿cómo tienes que ser? ¿Cómo tienes que ser, Pulpo, para que tú esa mañana te vayas a casar y te levantes con toda tu sangre fría? y le digas a la parienta actual: hola, ¿qué tal, cariño? Bien todo, me voy a trabajar. Y tú te vas a casar.
Claro, y que
o sea,
no te
vas a una iglesia. No, que no te acuerdes, no. Madre que mía. Te vas con toda tu cara dura, no puedo. O sea, se iba a trabajar. En realidad, se iba a la iglesia para casarse. Y esto es como se suele decir.
Te han cogido con el carrito del helado. Claro.
Pero con el carrito del helado.
Pero deshaciéndose, ¿eh?
Deshaciéndose. O sea, helado, los helados. Ya. Los helados. Él estaba ahí en la capilla. Y la mujer actual entró.
Diciendo, pero
entró,
¿esto cómo te atreves?
Dijo, pero que no os podéis casar.
Que no os podéis casar.
Y la novia vestida de novia, de blanco, mirando así.
Yo creo que los primeros 10 segundos dirían, pero bueno, esta broma no tiene mucha gracia. Esta broma no tiene mucha gracia.
Es un poco de coña. Un primo de mi madre llevó al rollete en un primo de mi un primo mira, de mi...
En el control no están dando crédito, ¿eh?
Un primo de mi madre llevó a una chica embarazada a su boda.
¿Llevó a una chica embarazada?
De él a su boda. Estaba invitada.
De verdad, yo vea, tengo ganas de irme.
¿Qué te parece?
Yo quiero irme. O sea, vengo aquí al estudio hoy,
¿qué te ha parecido la historia?
Sacrificando mi seguridad.
¿Qué te ha parecido la historia?
Y me está disparando con estas historias.
Pero que no, esto pasa. O sea, es que la gente cuando escucha
estas historias... ¿Y cómo
acabó esa
historia?
Esta historia acabó que se dieron cuenta todo el mundo durante el baile... Y al día siguiente estaban presentando una anulación.
Una nulidad, ¿no?
Sí, la anulación del matrimonio.
Sí,
no hubo ni viaje de novios, ni nada de nada.
Pues se podrían haber ido las dos juntas para criticar al otro.
Estas cosas que ocurren en la vida.
Madre mía. Es desagradable eso, de todas formas, ¿eh?
Hombre, esto es muy feo. O sea, no está bonito. Cuéntalo como quieras, pero no está bonito. Yo también te digo, años después lo cuentas como una anécdota de flipar.
Sí, pero en ese momento se pasa muy
no,
mal.
No, en ese momento es para flipar la novia y la otra.
Claro, lo que no se iba a imaginar nunca es que tú estarías en la radio contándolo aquí en directo, ¿eh?
No pasa nada porque yo creo que está todo finiquitado
está
ya.
Está todo cicatrizado,
ya,
¿no?
Ya todo cicatrizado, pues esto pasó hace más de 40 años. Bueno, nos vamos ahora hasta el Océano Atlántico, donde ha sucedido un fenómeno nunca antes registrado, una ola de 30 metros.
¿Para habernos matado?
Para habernos matado.
Para habernos
una
matado.
Ola, ¿eh? Tú imagínate que vas con un barquito. De cáscara de nuez. Bueno, estás navegando, te encuentras con esa pared de agua y no te salva ni un milagro. El ciclón Epsilon, que ha azotado el Atlántico Norte, fue el causante de esta monstruosa ola solitaria. Según el Instituto de la Marina de Irlanda, estamos ante la pared de agua más alta registrada hasta la fecha. Para que te hagas una idea, ¿como un edificio de unos 9 pisos?
Sí.
Pues así, una pared de agua. Tú imagínate de crucero. Esto además ha sido en el Atlántico Norte. Por ahí va el Titanic.
¡Qué barbaridad!
Tú vas de crucero, te lo estás pasando pipa. Te pilla una tormenta de esas y hay una ola de 30 metros que es que no hay manera. O sea, ahí no, ni chaleco salvavidas, ni bote, nada.
Eso, nada.
Ahí ya miras y dices, bueno, pues aquí, aquí ya.
Ahí te encomiendas.
Adiós.
Te encomiendas.
Adiós, mundo cruel. Bueno, dicen los expertos que en la costa es prácticamente imposible visualizar algo parecido, una ola de este tamaño. Y que de haberse producido un poquito más cerca de tierra, podría haber originado un desastre natural. Algo como un tsunami.
Hombre, claro.
O sea que tremendo. Bueno, vamos a ver ahora si eres apañadito. Yo quiero saber cosas. ¿Tú sabes cambiar una rueda?
¿De un coche?
Sí.
Sí, sí, perfectamente.
La sabes cambiar,
sí,
¿no?
Sí, perfectamente.
Yo no tengo ni pajolera idea. Ah. Además, no creo ni que pudiera quitar el
seguro, el tornillo anti...
El
tapacubos.
El tapacubos, porque no tengo fuerza en las manos.
Bueno, pero tú tienes las uñas muy largas, con las uñas, con todas a la vez.
No, a mí me han tenido aquí que abrir botellas de agua. Con eso te digo todo.
Pero porque te sudan mucho las manos.
No, porque es que no tengo fuerza, no soy capaz.
¿No?
Y los botes de conserva de...
Tampoco.
Nada, no soy capaz de abrir. El primer clic...
Beatriz Calderón no la sé. Torpe. ¿Cómo va esto?
No, que no lo puedo abrir, que no tengo fuerza en la mano, no tengo suficiente fuerza.
Pero bueno.
No, pues si es que peso 50 kilos, ¿dónde voy? ¿Dónde voy yo cambiando una rueda?
¿Has probado abrirlas con las piernas? Ahí tienes más fuerza.
Ahí toma
fuerza.
Ahí
tienes más fuerza, o sea, ahí abarcas todo.
Claro. Y además es que tengo margen de error. Tengo hasta margen de error. Bueno, la historia es que en Australia se está creando todo un ejército de chicas, de muchachas, pero además jovencitas, adolescentes, que son capaces de cambiar un neumático en 5 minutos.
Y para esto, y para mi avión.
Pero bueno, es que no tiene por qué durar mucho más, ¿eh? sea, si tienen las cosas bien y no se te atasca ningún tornillo, anda a los ponedores que nos estarán escuchando que en carretera han tenido que cambiar las ruedas. ¡Madre
mía! Sí, hombre, muchos, pero vamos, yo ahora mismo ya tengo un seguro que vienen en 25 minutos. Vienen en 25 minutos. Bueno, bravo de verdad por las muchachas y por el colegio que ha tomado esta iniciativa. Dicen en esta escuela de Sydney que no quieren que las mujeres dependan de nadie. Así que además de lengua, matemáticas e historia, están aprendiendo mecánica. No solamente a cambiar ruedas. Las chicas también se están familiarizando con averías comunes, así un poco tontas. Uh-huh. Sí, es verdad que en Australia las rutas son más largas y el calor asfixiante, sí. Y ese es el motivo. Sí. Porque alguna que otra que le ha pillado que no sabía hacer estas cosas, lo mismo tiene que esperar hasta dos horas.
Claro.
Con 45 grados, pues tú imagínate la gracia. Aquí en Madrid no es necesario. En 20 minutos los tienes. Y es servicio gratuito.
Hombre, claro que sí. Anda que no lo escriben gruistas que están ahí agazapaditos en algún sitio por si alguien necesita sus servicios y atender a la gente en muy pocos minutos.
Es que no tarda nada.
Claro que
no
sí.
Tarda nada. Y ahora mismo te cuento lo de la música. Primero tengo que encontrar la hoja.
A ver, es
el está en el kilómetro 42. Espérate.
A ver.
Aquí está.
Venga. ¿Por qué escuchamos esto?
Pues estamos de estreno, Pulpo. Miguel Ríos presenta este viernes su nuevo single, La estirpe de Caín. La canción, creada durante la pandemia, pues reflexiona sobre ella y relata también los puntos más frágiles del sistema. El nuevo álbum está previsto que salga al mercado en 2021 y nosotros la escuchamos ya.
Pues están ricamente en 4:40 de la mañana, ahora menos en Canarias, escuchando lo nuevo de Miguel Ríos, con un montón de gente que como tú hace cosas para que esto no deje de producir, y la verdad que es una gozada saber que estáis al otro lado. Te recuerdo, facebook.com/poniendolascalles, estamos a 30 ponedores tan solo, 30 ponedores tan solo de alcanzar hoy la cifra de 55.500 seguidores. Con 30 nuevos alcanzaríamos esa cifra. Sígueme, que lo veré y te menciono. Gracias.
Ciega la esperanza de raíz, impávida y ruin, vende la tierra.
...4:41, hora menos en Canarias... ...¿qué nos están contando los ponedores, Bea? Porque hoy también nos estamos acordando de la gente que nos falta... ...de la gente que ya no está a nuestro lado... ...y que este fin de semana... ...pues es el puente de todos los santos.
Rafi, por ejemplo, está triste... ...dice, no me gusta nada esta fiesta... ...me falta mi padre, hace años ya, casi 12... ...pero eso de que con el tiempo se lleva mejor... ...en mi caso no es cierto... ...se echa de menos cada día... ...y lo ves en cualquier cosa... ...en un olor o en la comida, una
claro,
canción...
Claro.
...en fin, va por ti papá... ...y buen puente para todos.
Qué bonito mensaje... ...los podéis seguir dejando en facebook.com/poniendolascalles... ...donde por ejemplo David Addison... ...ya nos ha seguido... ...por eso se le nombra y se le da la bienvenida... ...y por supuesto... las gracias. Adrián Velilla con su pescadería, muchas gracias y bienvenido, Adrián. O Rebeca Ganzo, Asturias. Daniel Montero Alaminos, María Jesús Mejía Velázquez y Alberto Castro nos acaban de seguir. Y también Paco Lomas, les damos la bienvenida y las gracias. Abrimos el teléfono del estudio, el 950-6006. Víctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Me imagino que no estás dando el pecho, ¿no?
No, no he llegado a ese punto.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que estás haciendo?
Pues aquí estoy con Inés, uh-huh. una de las mellizas que se ha despertado y está aquí escuchando.
Uh-huh. Ay. ¿Y por qué Inés y no María era la otra, ¿verdad, Víctor?
María sí, María pues permanece todavía durmiendo, está todavía descansando.
Oh, qué detalle que entre las dos, por ejemplo, no se avisen para despertarse juntas.
Claro, bueno, es un detalle porque, como tú dices, no le doy pecho, pero sí que hay que darle el vive y si se levantan las dos, pues es el problema.
Qué bueno. ¿Ahora mismo la tienes entre los encima, o sea, en los brazos?
Pues ahora mismo está intentando hacer el caballito. Así que mira, imagínate el despertador de poniendo las calles, pues lo bien que le sienta.
Qué bueno. ¿Y ahora estás en la habitación? ¿Te has salido a la cocina a prepararlo?
Pues me he salido al salón porque como mi mujer Mariola también está durmiendo, pues para no hacer mucho ruido. Entonces, bueno,
Qué bueno, lo que
hacemos esto parece una preparación de biberones y tal en cadena, porque ya lo que hacemos es tenerlo preparado con el agua y también los polvos para levantarnos y como se dice aquí, a tajo parejo.
Bueno.
No sé si la escucháis.
Hombre, perfectamente. Sí, sí. Ponlo un poquito, a ver qué nos dice.
A ver. Diga algo.
A ver.
Qué bueno.
Qué bonita, por Dios.
Qué bonito. Jolín, Víctor, estarás que se te cae la baba, ¿no?
Yo creo que es la ponedora más pequeña, ¿no? Que ha entrado en antena.
Puede ser. Pero además, cuando nacieron, yo me acuerdo que Víctor nos lo iba comunicando y lo íbamos diciendo aquí en directo.
Pues sí, han pasado ya 8 meses y medio.
Uh-huh. Que me imagino que es
el 15 de febrero.
Que es el tiempo que tienen ellas, ¿verdad?
Así es.
Qué bien, Víctor. Jolín, nos alegramos un montón. ¿Y luego tú qué haces? ¿Que cuando ella se duerma, tú vuelves a dormirte?
Pues sí, porque como tienen guardería, luego las llevo a la guardería, pues lo que hago es echarme un poquitín, que esto no es de hierro.
Claro, efectivamente.
Entonces, pues bueno.
Oye, ¿cómo están las cosas por Cartagena?
Pues hoy precisamente ya ha salido el decreto de la comunidad autónoma en donde no se pueden salir de ningún municipio ni de la comunidad autónoma. Uh-huh. Y nada, pues a partir de esta noche, a partir de las 12 del viernes al sábado, y en general bien. Uh-huh. Lo que pasa es que hay algunos municipios que, bueno, como toda España, ¿qué voy a decir?
Qué bien, qué bien. Hay que recordar a la audiencia que Víctor es un policía local, que bueno, que además hace siempre un montón de cosas, un montón de acciones, sobre todo para educar un poco a la ciudadanía, que no viene mal muchas veces recordar ciertas normas que son fundamentales, ¿eh?
Así es. Sobre todo parece que muchas veces hay que refrescar la memoria, pues en cosas tan sencillas como la seguridad vial, pues el respeto a los demás, la convivencia, el uso de las redes sociales. Y bueno, pues en eso estamos.
Qué bien.
Ahora mismo, pues bueno.
Qué bien, Víctor.
Os he dejado también un artículo en el muro de Facebook. Uh-huh. Sobre pues una forma distinta también de celebrar la Halloween, que uh-huh. podría ser, pues bueno, celebrarlo en familia, celebrarlo con los que vivimos, con los que convivimos. Y bueno, comprar golosinas, disfrazarnos y bueno, hacerlo de forma distinta.
Qué bien, Víctor. Pues nada, le echaremos un vistazo y gracias por compartirlo. Te mando un abrazo enorme y un beso a las niñas, ¿vale?
Nada, no veis a Inés, pero está aquí aplaudiendo. O sea que está aquí súper contenta, ¿eh? Una superponedora.
Muy bien, Víctor. Que vaya muy bien. Estamos en contacto. Gracias, bueno, hermano.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego, Víctor.
Ay. Adiós, adiós.
4:46, 3:46 en las Islas Canarias, en directo estamos poniendo las calles.
Adiós, pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Adiós, pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme. Porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
America first.
¿Ganará de nuevo Trump las elecciones en Estados Unidos? ¿Reconocerá una derrota?
¿Vivirán de nuevo los norteamericanos disturbios en las calles?
Creo que puede pasar exactamente lo mismo que en la anterior. Llevaba una gran ventaja Hillary Clinton y al final lo que los americanos llaman the underdog, el que no es el favorito, al contrario, pues da la sorpresa.
Sigue este martes y este miércoles todo lo que pasa en las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE y desde las 7 de la tarde con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El voto hispano, mayoritariamente, todo indica que volverá a Donald Trump.
En la radio todo pasa en COPE.
4:47, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por seguir poniendo las calles con nosotros. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en la cama escuchando la radio y que no concilia el sueño. Y bueno, oye, aquí hay 2 horas de radio positiva hasta que llegue Carlos Herrera y nos encargamos de eso, de demostrarte que con optimismo podemos salir adelante. Fíjate, los viernes ya sabes que además de sonar música en este programa, pues también nos suenan las tripas pensando en que, bueno, ¿qué nos habrá preparado nuestro cocinero? Por eso nos metemos en la cocina con Alberto Valle. Alberto, buenos días, hermano.
Buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Pues mira, estamos como el tiempo, en momentos nublado, en otros momentos estamos que vemos la luz, y ahora que la recomendación es estar el mayor tiempo posible en casa, digo yo, Alberto, que qué mejor que hacerlo cocinando, ¿no? ¿Qué nos has preparado para este puente de Todos los Santos?
Pues mira, pues si hay que estar encerrado, por lo menos vamos a aprender algo que sea cocinar y alimentarnos bien.
¿Bien?
¿Para qué os traigo para este puente? Pues mira, va a ser un hojaldre relleno de queso gorgonzola con salmón y compota de tomate. Uf. Le va a seguir unos jamoncitos, de pollo asados al horno, que los hice ayer y la gente quedó maravillada. Y de postre nos vamos a comer una panna cotta express. ¿Qué te parece?
Fíjate que me parece que has dado en el clavo, me parece que es un menú, podría decirse que variado para todos los gustos y demás. Es un menú sano. Si te parece, Alberto, ahora que son ni 49, comencemos con ese hojaldre relleno de queso y todo lo demás.
Pues mira, vamos para allá. Vamos a necesitar ingredientes para unas 4 personas, ¿vale? Una plancha de hojaldre de esta fresca que compras en cualquier súper. 400 gramos de salmón, pero que sea lomo. Compota de tomate. Queso gorgonzola, azúcar moreno y pera conferencia.
¿Vale?
Vamos ahí con ese hojaldre. Lo primero que vamos a hacer es trabajar el hojaldre, ¿vale? Cogemos la plancha de hojaldre, la cortamos por la mitad, esa mitad por la otra mitad,
uh-huh,
y lo dividimos en 4.
¿Vale?
Ahora ponemos una cucharada de mermelada de tomate, que os digo, ponedores, si no sabéis hacer la mermelada, podéis entrar en mi página web www.cocinaconalbertovalle.com y podéis ver la receta.
Uh-huh.
Y si no queréis perder mucho tiempo, la podéis comprar también hecha. Una vez puesta la mermelada, que ya os digo, en la plancha de hojaldre de las 4 divisiones que hemos hecho, lo ponemos al centro y le vamos a colocar el queso gorgonzola, unas láminas de pera, le podéis poner entre 3-4 laminitas de pera, un poco de azúcar morenos y con la otra parte tapamos. ¿Qué quiere decir? Pues si hemos dividido en 4, pues tenemos 2 raciones. Ahora, cortamos con un cortapasta.
Uh-huh.
Y esto se van a quedar grandes, ¿vale? Que a la hora de cortarlo se nos quede uno para cada uno. Lo pintamos con huevos y lo vamos a meter al horno. 180 grados durante 20-25 minutos. Una vez fuera, vamos a coger rúcula con un poquito de ricota. Aliñamos con la mermelada de tomate también. Colocamos ese hojaldre encima y... ¿Qué os voy a decir, Pulpo? Uf. Ponedores, que lo tenéis que hacer, que esto está muy rico.
Hombre, la verdad que esto que nos acabas de contar en Poniendo las Calles, Alberto, tiene muy buena pinta, eso hay que decirlo. Porque cuando decías al principio todos los ingredientes, al principio parecía como que era complicado, pero hemos visto que es fácil, que se puede llevar a cabo. Llega el momento, Alberto, de esos jamoncitos al horno.
Pues mira, Pulpo, ayer hice estos jamoncitos.
Uh-huh.
Y dije, lo tengo que compartir con los ponedores porque esto está que se te va la olla.
Qué bueno.
Ingredientes para 2 personas. Vamos a utilizar 6 jamoncitos de pollo, una cebolla, 2 dientes de ajo, 2 zanahorias, un pimiento verde, aceite de oliva, coger libreta, que hay ingredientes aquí, aceite de oliva, laurel, tomillo, medio limón, medio vaso de vino blanco, una pastilla de caldo de carne, que esto es opcional si se lo quieres poner bien y si no, no se lo ponga,
uh-huh,
sal y pimienta. ¿Cómo se hace esta maravilla? Que vais a disfrutarlo muchísimo. Lo primero que vamos a hacer es partir la cebolla, el pimiento verde, los ajos y la media zanahoria.
¿Vale?
Y lo vamos a pochar todo en aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Mientras se cuecen las verduras, vamos a salpimentar los jamoncitos, que vayan bien salpimentados, ¿vale? Que esto, al meterlo al horno, es uno de los trucos. Tiene que quedarse como una crostita puesta arriba, tanto de sal como de pimienta. Y lo vamos a meter en una fuente para horno con 2 cucharadas de aceite de oliva, el medio limón, la hoja de laurel y un poco de tomillo. Y para el horno, 200 grados durante unos 15 minutos aproximadamente. Lo vamos a ir viendo y le vamos a ir dando la vuelta si lo vemos que es necesario, ¿no? Le vamos dando vuelta, que vaya cogiendo color uniforme. Volvemos con las verduras. Una vez pochadas, las echamos a un vaso de batidora y el medio vaso de vino blanco.
Uh-huh.
La pastilla de caldo, como os he dicho, que es opcional. Y si hace falta agua, pues le vamos a meter un poquito. Tiene que quedar una salsita, ¿vale? Y lo vamos a batir todo bien, con alegría, dándole caña. Cogemos los muslitos, los sacamos de la bandeja, ponemos patatas en toda la bandeja, un poquito de sal,
uh-huh,
echamos los muslitos, le metemos esta salsa que hemos hecho, que no tiene que quedar muy trabada, tiene que quedar más bien líquida, ¿vale?
Vale.
Y lo vamos a volver a castigar al horno, 170 grados,
¿vale?,
durante 45 minutos. Queremos que se está dorando mucho por arriba, le podemos poner papel de aluminio. Que vemos que no tenemos papel de aluminio, bajamos el fuego, la temperatura del horno a unos 150 y le subimos tiempo, ¿vale? Una hora y 10 y vais a tener un plato...
¡Qué rico!
Ponedores.
¡Qué rico!
Que yo ayer me puse la bota, no sé si me comí, hermano, pues 6 o 7 burlitos.
Me lo creo porque es como lo de las alitas, ¿no? Que si te pones a comer como que uno no ve el momento de parar de hacerlo. Es alucinante. Son y 53, hora menos en Canarias. Alberto, hoy toca de postre panna cotta express.
Pues mira, esto también es muy fácil y está muy rico. Vamos a necesitar medio litro de nata, 100 gramos de azúcar, 4 o 5 láminas de gelatina neutra, que la podéis encontrar en cualquier sitio, una cucharada sopera de esencia de vainilla y no necesitamos nada más. ¿Vale?
¿Vale?
Lo primero que vamos a hacer, como siempre que se hace cualquier postre que tenemos con gelatina, es hidratar la gelatina. La vamos a dejar 10 minutos en agua fría. Mientras, cogemos un cazo, calentamos la nata junto con la canela. No, con la canela no, Alberto, con el azúcar. Si es canela, no le vamos a echar a esto. Y la esencia de vainilla, que era lo que quería decir. Cuando esté caliente, pero sin que haya llegado a hervir, echamos las láminas de gelatina, bien escurridas, ¿vale? Estrujarlas ahí bien con las manos, echar ahí toda la energía y toda la rabia que tengáis para quitarle hasta la última gota, y lo echamos. Seguimos removiendo durante un par de minutos y lo echamos ahora en flanera. Ahora lo vamos a echar en flanera. Ya podéis hacer una grande o una individual. Y lo vamos a dejar enfriar a temperatura primero ambiente. Y luego lo vamos a meter al frigo y no vamos a poder comérnoslo. Ojo, que esto es súper importante hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque tiene que cuajar. Le vamos a hacer una salsa rápida para este postre, que es coger un bote de mermelada con el sabor que te apetezca. Yo uso siempre el de fresa porque me mola mucho. Le metemos la batidora hasta que se quede una salsa fina. Momento de decorar la panna cotta. La vamos a poner en medio del plato, salseamos con esta mermelada fina que hemos hecho dándole a la batidora, le cortamos unas fresas por encima, le ponemos unas hojitas de hierbabuena y bueno, este postre se hace muy rápido, pero la espera es muy larga. Pero la espera merece la pena.
Pues Alberto Valle, te mando un abrazo enorme, que tengas un feliz puente de Todos los Santos y si te parece, hasta el próximo viernes.
Pues nada, hermano, un abrazo muy grande, cuidaros mucho y lo que os digo siempre, disfrutad de la vida. ¡Hasta luego!
Hasta luego, Alberto, muchas gracias. Quiero mandar un abrazo a Matepi Mu, que ahora mismo nos escribe desde el Hospital Universitario de Albacete, en la unidad de cuidados críticos. Que vaya todo muy bien, Matepi, y gracias por estar con nosotros. O Juan Marreyes, que dice, buenas noches, Pulpo y equipo, desde Gandía. Este ponedor sin poder dormir en esta noche, en especial acordándome de los que ya no están con nosotros. Nos manda a todos un fuerte abrazo. Buenos días, España. Daniel Montero nos cuenta ahora mismo en Facebook, dice Pulpo, aquí estamos dando el biberón al bebé como cada noche, así es como hemos descubierto vuestro programa, el cual tenemos puesto toda la noche. Debemos ser varios en esta situación, como Víctor nos contaba sobre Inés. Saludos, pues Daniel Montero, un abrazo bien fuerte y es verdad, estamos aquí dándole vueltas a esas ideas.
Es que los bebés son muy ponedores, la
verdad. Es verdad, claro que sí.
Mira, Antonio Gómez dice, yo echo muchísimo de menos a mi padre, hace 7 años, era mi gran amigo, también te digo que con cierta edad en la adolescencia le huía. Pero luego empecé a conocerle y lo consideré mi mejor amigo. Nos íbamos juntos a la feria, trabajábamos juntos en el bar, que él hizo con tanto esfuerzo. Ahora yo estoy solo sin él y hay veces que me veo perdido, sobre todo con los tiempos que estamos pasando. Pero yo sé que él me está ayudando desde arriba. Qué bonito cuando dices que consideras a tu padre un amigo, ¿verdad?
Y muy bonito.
No todo el mundo llega a esa relación.
Porque puedes llegar a confiar en él todas las cosas que le tienes que contar y esas dudas que tienes en la vida y que a veces es verdad. Yo lo estoy notando en mi hija. O sea, yo sé que mi hija hay cosas que no se atreve a contarme porque soy su padre y no sabe que en mí puede encontrar a la persona que le puede echar el cable más natural del mundo, porque es que yo, porque ya. Yo me acuerdo perfectamente cómo era en aquella época.
Pero ya tiene una edad en la que tú eres un poquito el enemigo en estos momentos. Claro. Pero dejarás de ser el enemigo en unos años, eso pasa.
Claro, o sea que eso es normal, no me tengo que preocupar.
Yo creo que no, porque yo los tenía una tirria con 17 años que no los podía ni ver y ahora no podría vivir sin ellos, en este caso mi madre, que es la que vive.
Claro.
Mira, Amparo M. Nieto, me faltan mis padres y aunque durante todo el año les recuerdas, en estas fechas más. Yo sí que voy al cementerio, no solo por el Día de los Santos, a lo largo del año también me suelo acercar a hacer alguna visita. Y te leo el de Carlos Cuadrado, que está en Villaherreros, en Valencia, y dice, por desgracia me faltan varios miembros de la familia y los echamos mucho de menos en estas fechas. Un saludo para los expendedores de gasolineras.
Claro que sí, un abrazo bien fuerte y gracias a Beatriz Hernández Prieto, que con ella solamente nos quedan 15 nuevos ponedores que nos sigan en facebook.com/poniendolascalles para alcanzar los 55.500 seguidores en nuestra página de Facebook. Es increíble. Te recuerdo que si los acabas de sintonizar, bienvenido, porque ya eres un ponedor de calles, y ya que estás aquí con nosotros, que sepas que te recomiendo que no toques la sintonía, porque si te pregunto por las voces de artistas femeninas más importantes que hay ahora mismo en nuestro país, seguro que se te pueden venir a la cabeza pues Rosalía, India Martínez, Rosalén. Bueno, pues que sepas que una de estas cuatro artistas estará dentro de unos momentos aquí en Poniendo las Calles con nosotros. Antes, Gonzalo Zaballa nos actualiza la información.